Vamos a hacer la segunda lectura, que también es de Jueces, y ahora Jueces 3, versos del 1 al 6. El libro de Jueces, seguimos intentando entender y aplicar en nuestras vidas el libro de Jueces, y hoy vamos a pensar sobre este pasaje, Jueces 3, del 1 al 6. Jueces 3, del 1 al 6. Estas, pues, son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Si dijera que levante la mano el que nunca haya pasado por ninguna prueba, seguramente no habría ninguna mano levantada. Y si dijera que levante la mano el que no haya pasado por ninguna prueba en los últimos 6 meses, creo que tampoco habría muchas manos levantadas. Y aunque dijera que levante la mano el que no esté pasando por ninguna prueba en este momento, creo que tampoco habría muchas manos levantadas. Las pruebas son parte de la vida. Pero lo que quiero intentar transmitiros esta tarde es que las pruebas de la vida son más que solo experiencias dolorosas y duras, son también enviadas por el Señor para probarnos y para nuestro bien espiritual. En el pasaje que hemos leído ahora, la frase clave es la frase para probar, que viene aquí 3 veces, para probar, para probar, para probar. Cuando una cosa en la Biblia se dice 3 veces, o muchas veces, por algo será. Lo vemos aquí en Jueces 2, 22. Para probar con ellas, con esas naciones, a Israel. Lo vemos también en capítulo 3, versículo 1. Para probar con ellas, con esas naciones, a Israel. Y también en Jueces 3, 4. Y fueron para probar con ellos a Israel. ¿Lo veis? 3 veces en el corto espacio de unos pocos versículos. Para probar, para probar, para probar. No creo que pueda haber ninguna duda sobre el para qué Dios permitió que esas naciones siguiesen existiendo y que no fuesen del todo vencidas por los israelitas. Dios permitió eso para probar con esas naciones a su pueblo, a Israel. Y al igual que el Señor probó a los israelitas, también nos prueba a nosotros. Y quiero decir ahora 5 cosas acerca de esta prueba de la que se habla aquí en Jueces y también de las pruebas que Dios permite que nos pasen a nosotros. 5 cosas. En primer lugar, el origen de la prueba o de las pruebas. El origen. ¿De dónde vienen las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas por las que nosotros tenemos que pasar? Si el tema de este pasaje, como he dicho hace un momento, de estos 6 versículos, es una prueba por la que pasaron los israelitas, ¿de dónde vino esa prueba? ¿De dónde? Creo que todos sabemos la respuesta. Aquella prueba vino del Señor. vino del Señor. Leamos otra vez rápidamente Jueces 2, del 20 en adelante. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas, para probar yo, dice el Señor, con esas naciones a Israel. Vino del Señor esa prueba sobre los israelitas. Y lo mismo vemos en Jueces 3:1. Estas son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel. Que dejó el Señor para probar a su pueblo. Aquella prueba vino, pues, del Señor y nuestras pruebas también vienen de Él. Y esto es importante porque si creemos que es así, si creemos que las pruebas por las que nosotros pasamos vienen del Señor, pues eso cambiará radicalmente cómo vemos esas pruebas. No es lo mismo pensar, vaya, qué mala suerte, que pensar, ¿qué querrá decirme el Señor a través de esta prueba? ¿A que no es lo mismo? No. No es lo mismo pensar que las cosas nos pasan porque sí, por el azar, por la casualidad, por la suerte. No es igual pensar así, como piensa la gente quizás no creyente, que pensar que es Dios el que permite las pruebas por algo, para probarnos. Eso debería cambiar cómo nosotros vemos y recibimos las pruebas por las que tenemos que pasar. En segundo lugar, la forma de la prueba. Primero, el origen de la prueba y, en segundo lugar, la forma de la prueba. ¿Qué forma tomó aquella prueba? Pues, en pocas palabras, ya lo he dicho, el Señor no permitió que los israelitas venciesen y que echasen a todos los habitantes de Canaán. Sabéis que después de la muerte de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, los israelitas pudieron entrar, cruzar el río Jordán, entrar en la tierra de Canaán que Dios había prometido darles durante siglos, había repetido esa promesa, pero cuando bajo Josué empiezan a luchar contra esas naciones que antes habitaban la tierra de Canaán, si bien tuvieron mucho éxito, gracias a Dios, y pudieron ganar muchas batallas y hacerse de muchos pueblos y lugares de Canaán, sin embargo, hubo también algunas derrotas. Y no pudieron vencer a todos sus enemigos, y aun a algunos que vencieron, no los mataron, sino que siguieron viviendo entre ellos. Es decir, fue el Señor el que no permitió, Él no permitió que los israelitas venciesen y echasen a todos los habitantes de Canaán. Y fue para probar a su pueblo que el Señor permitió eso. Bueno, esto ya lo hemos visto en Jueces 2, del 20 en adelante. Fue por su ira, versículo 20, que dijo en el 21, tampoco yo volveré, es el Señor quien está hablando aquí, dice, tampoco yo volveré más, fijaos, a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea que el Señor, como castigo, como juicio sobre su pueblo, Él decide, ya no voy a pelear más por mi pueblo, ya no voy a seguir echando a los habitantes de esta tierra, voy a permitir que sufran. Voy a permitir que tengan como aguijón en la carne las naciones que yo no voy a permitir que puedan echar de sus lugares. Eso fue por los pecados del pueblo de Israel, como castigo del Señor por esos pecados, que el Señor les mandó la prueba de tener que convivir en medio de las naciones que habitaban la tierra antes de llegar ellos. Esa falta de éxito militar sería sin duda una gran decepción para los israelitas. Ellos esperaban poder fácilmente ganar todas las batallas, echar a toda la gente, matarles a todos, quedarse ellos con toda la tierra de Canaán prometida por el Señor. Y cuando no fue así, sería una decepción, quizás una sorpresa para los israelitas. sería un motivo de frustración. ¿Por qué no nos ayuda el Señor a seguir venciendo en las batallas que peleamos? ¿Por qué perdemos algunas batallas? ¿Por qué está permitiendo esto el Señor? Si Él nos dijo que la tierra esta sería para nosotros, y ahora que estamos aquí, Él no permite que ganemos a todos los enemigos. ¿Por qué será? Sería una frustración para ellos. Y además un peligro, como veremos ahora. Y esta fue la forma concreta que tomó aquella prueba que el Señor mandó sobre los israelitas en aquel entonces. ¿Qué formas toman las pruebas nuestras? ¿Qué diferentes tipos de pruebas tenemos nosotros? Pues un montón, ¿verdad? Para solo dar algunos ejemplos que todos sabemos, la falta de trabajo es una prueba que el Señor permite en su soberanía que a veces nos pase a nosotros. Alguna enfermedad. También las enfermedades son pruebas que el Señor permite que vengan a nuestras vidas. Incluso la muerte de algún ser querido es una prueba que el Señor manda a veces sobre nosotros. Alguna relación personal difícil. Hay algunas personas con las cuales no nos llevamos bien. En el trabajo o en la familia o en el bloque donde vivimos, siempre hay alguien o algunos que no podemos llevarnos bien con ellos, o en la iglesia también. Y esas relaciones personales difíciles que todos tenemos también son pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Puede ser para algunos la decepción en el amor. Estás deseando poder encontrar el amor de tu vida, casarte, tener hijos, formar una familia, pero no te sale bien, te sale mal. Sales con alguien, parece que va bien y luego va mal, se termina la relación, se rompe la relación. Algunas personas han vivido con muchas decepciones en lo que es el amor humano entre un hombre y una mujer. Y algunos tienen que vivir con el dolor de haber fracasado, entre comillas, en el amor. Es una prueba muy dura para mucha gente. O puede ser algún otro sueño no realizado, o puede ser el desánimo espiritual. También ese desánimo espiritual, cuando quisieras ser mejor cristiano, quisieras leer la Biblia más, orar más, hacer más cosas para el Señor, pero estás desanimado. Viene sobre ti como si fuera una nube de desánimo, y te quita las ganas, y te cuesta seguir luchando, y casi ya te das por vencido, y no sigues creciendo, más bien vas para atrás, retrocedes. El desánimo espiritual también es una prueba. Solo tenemos que leer la Biblia para ver que todas las mujeres y hombres de Dios en los tiempos bíblicos también pasaron por tiempos de desánimo. El profeta Elías, nada más tener esa maravillosa victoria en el monte Carmelo contra todos los profetas falsos de Baal, etcétera, etcétera, y al día siguiente estaba temblando por su vida ante las amenazas de la reina Jezabel, totalmente deprimido y desanimado, Elías, el profeta Elías. Un hombre, según Santiago, de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ellos no eran diferentes de como nosotros somos. Y el desánimo espiritual es, en mi opinión, una de las pruebas más duras por las que pasamos como cristianos. Cuando quieres avanzar en la vida cristiana, y a veces lo intentas y no puedes. Y otra vez, otro golpe. Todo esto son pruebas que Dios permite que nos pasen. Son ejemplos de cosas que nos pasan, que nos duelen, pero que también son pruebas a través de las cuales el Señor nos está probando. Pero no siempre vemos las pruebas como el Señor probándonos. Pero la palabra prueba también viene de ahí. Una prueba es una cosa que Dios permite en tu vida para Él probarte. Y eso me lleva al tercer punto, el motivo de la prueba. Hemos visto el origen, la forma que puede tomar o las formas, y en tercer lugar, el motivo de la prueba. Dejadme que os diga algo importante, y creo que todos ya lo sabéis y lo creéis así. Las pruebas que manda el Señor siempre tienen algún motivo, algún propósito, siempre, siempre. Otra cosa es si nosotros vemos cuál es ese motivo o propósito o no lo vemos. Pero aunque no lo veamos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor siempre, siempre tiene algún motivo, algún propósito para nuestro bien en y a través de las pruebas que Él permite que nos pasen. ¿Cuál fue el motivo en este caso de Israel en tiempos de los jueces? Está claro en Jueces 2:22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no, aquí viene el porqué, el para qué, el propósito, el motivo, para probar si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en Él, como lo siguieron sus padres. O sea, que el Señor permitió que esas naciones permaneciesen en la tierra de Canaán para probar la fidelidad o no, la obediencia o no de su pueblo a los mandamientos del Señor. Ese fue el porqué o el para qué de esa prueba en particular. Y se repite en el capítulo 3, versículo 4. Y fueron, esas naciones fueron para probar a Israel, ¿para qué? Para saber si obedecerían, ¿lo veis?, a los mandamientos del Señor o no. O sea que otra vez se insiste aquí que el para qué, el motivo, el propósito de esa prueba era para ver si por fin ellos obedecerían o no, serían fieles o no a los mandamientos y al camino del Señor. Es una prueba de su fidelidad y obediencia al Señor. El Señor estaba probando el compromiso, el amor de su pueblo por Él y por sus mandamientos. ¿Son creyentes de verdad o no? ¿Me van a hacer caso o no? ¿Van a demostrar ser de mi pueblo realmente o no? Vamos a darles una prueba. Porque las pruebas muchas veces descubren, más que cualquier otra cosa, lo que hay dentro de nosotros. No es en los tiempos buenos. No es cuando todo va bien, cuando se ve si una persona es creyente o no. Es más bien cuando las cosas van mal. Es ahí donde se ve con más claridad qué hay en mi corazón, en nuestros corazones. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer ser creyente, maravilloso, un santo. Pero cuando las cosas van mal y vienen los problemas, es ahí donde se ve el carácter cristiano o no de cada uno de nosotros. Y lo que os quiero decir, quizás más que cualquier otra cosa en este punto, es yo creo, hermanos, que la gran mayoría de las pruebas que nos manda el Señor son para eso, son para nuestro bien espiritual. O sea, las pruebas que Dios nos manda son en primer lugar y ante todo para nuestro bien espiritual. No siempre son para nuestro bien físico, ¿no? A veces sí, a veces no. No siempre son para nuestro bien material. A veces sí, a veces no. Pero todas las pruebas que nos manda el Señor sí son para tu bien y mi bien espiritual. Eso sí. O sea, lo que el Señor pretende con hacernos sufrir o con permitir que suframos, lo que Él pretende siempre es que salgamos de la prueba siendo mejores creyentes que antes de meternos en la prueba. Ese es el propósito, el motivo de las pruebas. En otras palabras, el Señor permite que nosotros, hermanos, suframos toda clase de pruebas, algunas más duras que otras. Él permite todo eso para nuestra salvación, si todavía no somos salvos. Fijaos que a veces el Señor usa una prueba en la vida de una persona no creyente como un paso importante hacia la salvación, porque Dios usa esa prueba para hacer que esa persona piense en Dios y le busque y lea la Biblia y vaya a la iglesia. A veces Dios usa la muerte de alguien para la salvación de otra persona. Los caminos del Señor a veces son así, de sorprendentes. Pero en el caso de los que somos creyentes, Dios quiere usar las pruebas, a veces duras, muy duras, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación, para que podamos llegar a ser un poquito más como Cristo y para que podamos llegar a ser un poquito más útiles al Señor y a los demás. Para eso el Señor pretende usar las pruebas de nuestras vidas. Si nunca tuviéramos que pasar por ninguna prueba, nunca creceríamos como creyentes. Me atrevo a decirlo. Quizás esté equivocado, no lo sé, pero si nunca tuviéramos que pasar por ninguna prueba, creo de verdad que nunca creceríamos espiritualmente. Seríamos niños espirituales hasta la muerte. Pero el Señor nos manda las pruebas para nuestro bien espiritual. Pero claro, tenemos que ver las pruebas así, de esa manera, y tenemos que saber sacar el provecho. Es decir, una cosa es que yo diga, o que la Biblia diga, que Dios pretende usar esta prueba, hermana, hermano, para tu bien espiritual. Pero si yo no lo veo así, si yo no soy capaz de sacar el provecho que el Señor quiere que yo saque de esta prueba, no me va a servir de nada, no voy a crecer. Para que yo crezca a través de la prueba, es necesario que yo sea consciente de que esto es lo que el Señor quiere que pase en esta prueba. Pero si yo no lo veo así, si lo veo con amargura, con rencor, con resentimiento y lucha contra Dios, entonces poco voy a sacar de provecho de las pruebas. Tengo que ver las pruebas desde la perspectiva del para qué el Señor me lo está permitiendo. En cuarto lugar, el resultado de la prueba, el resultado. ¿Cuál fue el resultado de aquella prueba que envió el Señor sobre su pueblo Israel en aquel entonces? ¿Los israelitas aprobaron o suspendieron la prueba? Jueces 3, 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y fijaos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, ¿y qué? Y sirvieron a sus dioses. Es otro ejemplo más de los muchos, muchos ejemplos desde Génesis hasta el final de la Biblia del por qué el Señor y su palabra están en contra del matrimonio mixto entre creyente y no creyente. Y perdonad que lo diga, pero hay que decirlo, porque la palabra de Dios también lo dice. Aquí lo dice con toda claridad. Tomaron de sus hijas, de las hijas de los que no eran creyentes, por mujeres, y al revés. ¿Y qué pasó? Sirvieron a sus dioses. No siempre pasa eso, pero es una advertencia. Pero el caso es que Israel suspendió la prueba. No aprobó la prueba, suspendió la prueba. O sea que el Señor les mandó una prueba. Vale, voy a dejar que las naciones cananeas sigan aquí para ser como un aguijón en la carne de mi pueblo, a ver si me son fieles o no, a ver si me obedecen o no, a ver si cumplen mis mandamientos o no. ¿Y qué? No, no obedecieron, no cumplieron, no hicieron lo que Dios había dicho en su ley, la ley de Moisés. Hicieron lo contrario y acabaron sirviendo. El libro de Jueces está en la Biblia, porque Israel, una y otra vez, durante 300 años, el tiempo de los jueces, tuvo mucho más suspensos que aprobados, tristemente. Esa es la historia del libro de Jueces. Los suspensos, una y otra vez, de los israelitas ante las pruebas o los exámenes que les puso el Señor. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nuestro caso? Pregunto, ¿salimos nosotros de nuestras pruebas siendo mejores creyentes o peores creyentes? ¿Salimos nosotros de nuestras pruebas más fuertes o más débiles espiritualmente? ¿Salimos de nuestras pruebas, hermanos, más cerca del Señor o más lejos de Él? ¿Veis? Tenemos que no solamente reconocer que Dios está también en las pruebas probándonos, tenemos que aprender a saber aprovechar el dolor y el sufrimiento de las pruebas para acercarnos más a Él, no para alejarnos de Él, que a veces ocurre. En quinto lugar y último, el mensaje de la prueba. Dejadme que sugiera brevemente 5 lecciones de todo esto. Cada lección tiene que ver con algún aspecto del carácter del Señor. En primer lugar, vemos en todo esto la providencia del Señor. ¿Sabéis lo que es la providencia del Señor? La providencia de Dios es cómo Dios usa todas las circunstancias, buenas y malas, cómo Él va guiando, cómo Él va colocando cada pieza en el puzzle de la vida, para que de alguna forma todo salga como Él quiere. O sea que Dios, esa es la providencia de Dios. Decimos, qué providencial que ocurriera tal cosa o cual cosa. Es como Dios, a veces de forma misteriosa, es capaz de hacer que cualquier cosa que pase, que Él permite que pase, al final sirva para su gloria y para nuestro bien. Es la maravillosa providencia de Dios. A veces pasa algo inesperadamente y decimos, vaya, la mano de Dios, la mano de Dios. No me lo esperaba de esa manera. Y vemos aquí que Dios en su providencia, Él permite que unos enemigos, en vez de morir o ser echados, sigan ahí en medio de su pueblo. Él permite eso en su providencia para al final sacar un bien a favor de su pueblo. Es la providencia de Dios. Y esa providencia de Dios, si tenemos los ojos para verla, está en todo en nuestras vidas. La providencia de Dios, guiando todos los detalles de tu vida, de mi vida, la mano de Dios. A veces no lo vemos. No lo vemos. Solo lo vemos humanamente. Hay cosas buenas y cosas malas, buena suerte, mala suerte. Pero tenemos que ver la invisible, pero real, mano de Dios en los detalles de nuestras vidas. Yo me atrevería a decir, los que estamos aquí esta tarde, que venimos de un montón de lugares diferentes, ¿qué es lo que nos ha traído aquí? Hoy, el 24 de marzo de 2013, en Palma de Mallorca, desde yo sé que todos los rincones del mundo, ¿qué nos ha traído aquí? ¿Qué nos ha reunido en este lugar, en este momento? Yo creo que ha sido, clarísimamente, la maravillosa providencia de Dios. Esto no es una coincidencia. Esto no es por casualidad. No es como tirar los dados a ver qué número sale. Es la mano de Dios. En segundo lugar, su sabiduría. La sabiduría del Señor. El Señor es sabio. A veces, aunque no lo digamos porque sabemos que sería como blasfemia decirlo, pero a veces nos creemos más sabios que Dios. Si yo fuera Dios, yo no lo haría así. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decir, si yo fuera Dios, yo lo haría mejor que Él. Es que no sabemos lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo. Dios es infinitamente sabio. Y Él sabe lo que hace. Que no lo veamos, ¿vale? No lo vemos, pero confiemos en ello. Ahí está la fe. La fe es cuando no lo ves, pero lo crees. No vemos que Dios sea tan sabio. Lo creemos. Creemos en un Dios sabio. Cuando Dios permitió que no pudiesen echar a tantas naciones de Canaán, no parecía ser una idea de Dios tan sabia, ¿verdad? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Por qué ha permitido que estén aquí todavía toda esta gente para hacernos daño y para resistirnos? No parecía tan sabio de parte de Dios. Pero Dios sabía lo que hacía. Dios tenía un plan en todo eso. Probar. A ver si aprendéis ahora. El problema no está en él. El problema no está en ninguna falta de sabiduría en él. El problema está en nosotros, que no somos ni mucho menos tan sabios como a veces nos creemos. También veo aquí la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nuevamente estamos pensando en ojalá que el Señor me dirija en mi vida porque no sé qué hacer, en qué debo trabajar, si debo volver a mi país o quedarme aquí en España, no sé qué hacer. Señor, hazme saber tu voluntad. ¿Sabéis? La voluntad de Dios no es eso, en primer lugar. La voluntad de Dios es cómo quiere Dios que tú y yo vivamos nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Y eso, creedme, es mucho más importante que esas otras cosas, que también son importantes, pero no tiene comparación con la voluntad de Dios en el sentido de el Señor probó a Israel para ver si me van a obedecer ahora, a ver si van a aprender de sus errores, a ver si van a corregir sus errores. Lo que le interesaba a Dios era eso, un cambio espiritual en los corazones de su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si yo me estoy santificando, la voluntad de Dios se está cumpliendo en mí. Y todo lo demás es secundario. Si yo estoy lejos de Dios y no me estoy santificando, por mucho que yo me siente guiado por el Señor acá y para allá, no sirve para nada si no hay un proceso de santificación en mi vida. Lo que le interesa al Señor es que aprendamos de las pruebas a acercarnos más a Él, hacer su voluntad, obedecerle, cumplir su palabra, vivir su palabra. Esa es la voluntad de Dios, la principal voluntad de Dios. En cuarto lugar, yo tenía aquí, es una frase un poco atrevida de mi parte, pero yo lo voy a decir, la decepción del Señor. ¿Creéis que a veces el Señor se queda un poquito decepcionado con nosotros? Bueno, quizás teológicamente, si queremos ser súper estrictos, no, porque Dios siempre sabe lo que vamos a hacer, nada le sorprende, entonces ¿cómo le vamos a decepcionar? Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Pero en otro sentido, yo creo que sí que le decepcionamos cuando no hacemos lo que Él quiere. Hay algo en el corazón de Dios que se entristece. Igual que aquí vemos su ira, cuando se apartan de él, se entiende la ira de Dios, pues también de una forma parecida a eso, cuando nosotros, sabiendo lo que debemos hacer, conociendo la Biblia, sabiendo lo que dice la Biblia, y luego vamos a sabiendas en contra de la Biblia y le desobedecemos al Señor, yo creo que hay algo en el ser de Dios que se queda decepcionado y triste por nuestro comportamiento. Y creo que hay casos en la Biblia de Dios decepcionado con su pueblo, con sus hijos. Pero la última cosa sobre este tema es la soberanía del Señor. Estoy hablando del mensaje, lo que podemos aprender acerca del Señor de todo esto, su soberanía. Es una frase que en algunos círculos nuestros, como esta iglesia, nos gusta hablar mucho, ¿verdad?, de que Dios es soberano. Es una palabra que nos encanta, y a mí también me encanta, porque Dios es soberano. Pero ¿veis aquí cómo Dios es soberano? O sea, que él permite que Josué, que era un hombre bueno, no se nos dice nada malo de Josué, pero Josué no pudo echar a toda la gente de Canaán. Pero eso fue por el Señor. Eso formó parte del plan de Dios. Y luego muere Josué y sus contemporáneos y surge otra generación que no coge al Señor. En todo eso, tranquilos, Dios está en control. Él sabe lo que hace, sabe lo que va a pasar. Él sabe por qué permite ese aguijón en la carne de las otras naciones. Él tiene todo controlado. Eso es creer en la soberanía de Dios. Es creer de verdad que Dios tiene todo controlado y está tranquilos. Tranquilos. Sí, está muy mal que pase esto y lo otro y parece que es un desastre, hemos fracasado, somos pecadores, la iglesia va para peor, no para mejor y empezamos a ponernos nerviosos. Tranquilos. Dios es soberano. Él tiene todo controlado. ¿No lo parece? Vale, no lo parece, pero es así. Es así. Si hay una cosa que vemos en el libro de Jueces, 3 siglos malísimos, 3 siglos malísimos en la historia de Israel, pero si hay una cosa que vemos aquí en cada página, es que Dios es soberano, Él tiene todo controlado. Solo tenemos que leer la historia de los jueces, y ahora iremos estudiando esas historias, cómo levanta a Débora, a Gedeón, a Jefté, a Sansón, a hombres y mujeres débiles, débiles, pecadores, necios. Y Dios en su soberanía va trabajando, obrando, y al final es para el bien de su pueblo y para su gloria. Terminando, el Señor nos prueba a nosotros, como también probó una y otra vez a los israelitas. Hermanos, que veamos la mano de Dios en nuestras pruebas. Que veamos su propósito en esas pruebas. Que aprobemos las pruebas. Que salgamos de ellas como mejores creyentes, más sabios, más santos, más cerca de Dios. Que así sea. Amén.